Todo arranca con una operación, con un operativo que lanzó la Dirección General Impositiva, que comenzó a finales del año pasado y que se hizo sobre 600 empresas que operan en zona franca y que, en definitiva, arrojaron con esta operación reliquidación de tributos por montos millonarios en dólares. Al mismo tiempo, hay que ver que la propia DGI está pidiendo cada vez más datos a terceros para controlar el pago del IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, y esto ha derivado en cuestionamientos de tributaristas, de gremiales empresariales, no así de contribuyentes que hoy por hoy al menos no están nucleados en ninguna organización civil. Pero veamos primero este operativo en Zona Franca y qué hace en definitiva la DGI para justamente reliquidar estos impuestos. Estas van a ser algunas de las preguntas que vamos a realizarle a partir de este momento al director general de rentas, el contador Pablo Ferreri. Contador Ferreri, buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Andrés. Un placer estar aquí contigo. Y bueno, a las órdenes para las preguntas que
veamos en este caso puntual, ¿cómo es que surge este operativo en Zona Franca? Primero, son zonas francas que están funcionando en todo el país.
Sí, nosotros iniciamos ya desde fines del año pasado un operativo de inspección, de fiscalización a empresas vinculadas a zonas francas, porque teníamos información que fuimos acumulando a lo largo de los años propia de DGI, y también cruzamos información con distintas bases de datos, información que se vio ratificada luego con los informes que anualmente elabora el Instituto Nacional de Estadística sobre las zonas francas y su actividad. Y allí fuimos viendo algunos datos que para nosotros resultaban llamativos sobre el régimen en general.
Por ejemplo,
en los informes del INE para el periodo 2005-2008 vimos que se verificaba la existencia de un grupo de establecimientos sin actividad, aquellos que se denominan establecimientos latentes, que son establecimientos que cumplen con la condición de no haber registrado pagos al personal dependiente por ningún concepto, ni ingresos operativos, ni gastos por encima del canon correspondiente, y eran un número muy importante, Juan Andrés. En este periodo, estas empresas latentes representaban entre el 17 y el 26% del universo de empresas de zona franca.
Eso en cuanto a números.
En cuanto a números.
De usuarios. ¿Y eso qué tiene de malo?
Bueno, que nosotros no entendíamos por qué había tantos usuarios que presentaban tan bajo signo de actividad, lo cual además se complementaba con otro dato, que era que la mayor parte de las empresas presentan muy bajos niveles de ocupación. Entonces, pensábamos que podía haber allí alguna actividad encubierta, como fue lo que fuimos descubriendo a lo largo de estos meses que empezamos a realizar inspecciones. De las 600 empresas que cruzamos datos, filtramos y seleccionamos aproximadamente unas 150, y sobre este número de empresas, en algunos casos ya hemos concluido las inspecciones y en otros continúan en curso todavía. Hasta ahora lo que ha arrojado las inspecciones son reliquidaciones de obligaciones tributarias por aproximadamente unos 400 millones de pesos, y esta cifra podrá verse incrementada en algunos casos porque en función de la intencionalidad del contribuyente y de su actitud para subsanar el perjuicio tributario causado, estará incurriendo el contribuyente en una multa por defraudación que oscila entre 1 a 15 veces el monto del impuesto reliquidado. Y cuando además de una infracción por defraudación estamos frente a elementos de una actitud defraudatoria que implica un comportamiento penable, penalmente estaremos haciendo las denuncias penales que correspondan.
Pero veamos para precisar, porque estamos hablando de empresas vinculadas a zonas francas. Se supone que en las zonas francas no hay pago, por ejemplo, de impuesto a la renta.
Claro.
Tienen que hacerlo. Sin embargo, aquí se habla de reliquidación de 27 empresas al menos por este monto cercano a los 22 millones. ¿De qué empresa estamos hablando?
Sí, nosotros lo que hicimos fue, en una primera instancia, agrupar a aquellas empresas que presentaban una casuística similar, que son estas 27 empresas que hemos citado a lo largo de la semana pasada. Y en este caso estamos hablando de empresas donde se ha verificado un uso inapropiado de la forma jurídica, ¿no?
¿Pero son usuarios de zona franca o son empresas que están en territorio?
Sí, ahí capaz que conviene ser gráfico para que la gente entienda bien qué fue el concepto que se reliquidó. Por lo general nosotros tenemos empresas mayoristas de plaza, las cuales venden a comercios minoristas. Cuando una empresa minorista le hace un pedido, la empresa mayorista le vende o compra a su proveedor del exterior, trae la mercadería, realiza la venta en plaza, obteniendo un lógico margen de utilidad, y a ese margen se le debe aplicar el impuesto a la renta empresarial. Esa es la realidad económica. Ahora bien, en muchos casos lo que hemos detectado es la creación de usuarios de papel en las zonas francas, usuarios que no tienen ningún personal a cargo, que no tienen ninguna actividad y que se crearon a los solos efectos de hacer pasar la mercadería por la zona franca. Entonces, la mercadería al minorista final le es facturada por el usuario de papel, haciendo que el margen de utilidad quede en la zona franca y las empresas que actúan bajo el régimen de zona están exoneradas del IRAE.
¿Pero entonces, qué quiere decir usuario de papel? Porque hay efectivamente movimiento de mercadería.
Bueno, lo que nosotros hemos constatado es que estamos hablando de empresas que no tienen personal a cargo, que lo único que hacen es recibir la mercadería y sacarla.
Digo, porque la actividad logística estuvo pensada cuando se pensó en la zona franca justamente para facilitar el manejo de mercadería que de repente viene, supongamos, un artículo en grandes volúmenes, se deposita en una zona franca y se va volcando, es decir, se va importando al territorio en la medida que ese importador viene recibiendo las demandas.
Sí, esta actividad logística es legítima y es correcta. Ahora bien, la actividad sustancial, la concreción del negocio, la venta de la mercadería, el acuerdo de un precio, las condiciones de entrega y demás, son todas pactadas por una empresa de plaza. La sustancia del negocio es realizada por una empresa de plaza, por lo cual el negocio en la realidad económica es una venta de empresas de plaza que por lo tanto están grabadas por IRAE. Cuando nosotros tenemos actividad logística o empresarial realizada en forma sustancial dentro de la zona franca, no es un problema y se está usando correctamente el régimen. Ahora bien, cuando empresas de plaza utilizan empresas que son una simple carpetita, ¿ah?, y se utiliza a los efectos de dejar la renta en zona, estamos frente a casos de evasión tributaria. Y en este caso, esta casuística ha sido tan clara que desde el lunes que comenzamos a citar a estas 27 empresas hasta el día de ayer, ya en pocos días hábiles hemos recibido aproximadamente en 10 casos, por escrito, la aceptación de las empresas de la reliquidación realizada y solicitando acuerdos de pago. Esto habla a las claras de una aceptación de un uso ilegítimo del régimen.
Estamos hablando en este caso, en estos 27 que ustedes han detectado, que, reitero, son empresas de plaza que tienen empresas usuaria de zonas francas. O sea, hay una vinculación entre el usuario de zona franca y la empresa de plaza.
Sí, la vinculación es absolutamente comprobada, es muy fuerte y claramente es una creación artificial por parte de la empresa de plaza para dejar la renta en zona, ¿no? Y estamos hablando de cifras bien importantes, ¿no? Estamos hablando, como comentaba, de aproximadamente unos 400 millones de pesos en estos casos,
¿no? ¿Cómo sigue esta historia? Porque hay algunos que ya aceptaron la reliquidación, otros se han negado.
Sí, nosotros entendemos que en los próximos días y durante el plazo que las empresas tienen para acercarse a la oficina, varios más que ya lo han manejado de manera informal concretarán su pedido de acuerdos de pago, y en los casos en que esto no ocurra, se proseguirá con las instancias que la normativa prevé, ¿no? En esos casos, si no se llega a un acuerdo, se pasa a otras instancias donde interviene la división jurídica de la administración tributaria. También es importante destacar que esto no es algo nuevo que está haciendo la administración tributaria. En los últimos años, por este mismo concepto, por la creación de usuarios de papel que se utilizan de manera artificial para dejar la renta en zona, ya la DGI ha realizado reliquidaciones por cifras muy importantes en casos que han sido bastante relevantes dentro del mercado, ¿no? Entonces, no es algo en lo cual estemos innovando. Sí se realizó un operativo más general y más en profundidad que en otras ocasiones, ¿no? No fuimos a una empresa puntual ni a una zona franca en particular, sino que hicimos un rastreo de 600 empresas que estaban ubicadas en todas las zonas francas del país, ¿no?
Aquí han surgido, ya manifestaciones críticas y de rechazo. El propio empresario, el propio Luis Carachi, que es, digamos, presidente de Zona Franca Florida y además es propietario de un medio de comunicación, de M24 aquí en Montevideo, de Radio Florida en Florida. Estuvo ayer en la conferencia de prensa, asistió allí como periodista, como miembro de la delegación de Radio Florida, y en ese lugar hizo un cuestionamiento, digamos, de los operativos y de la acción de la propia DGI. Más allá de la polémica en cuanto a las potestades que tiene la DGI para entrar, para controlar, le pregunto cómo quedan las empresas, digamos, que están vinculadas, digamos, con este tema y que dicen que se han violado algunas garantías que tienen las empresas usuarias. ¿Cómo queda este asunto y este cuestionamiento frente a la propia DGI?
Sí, en algunos casos, como en el que tú mencionabas en particular, nosotros aceptábamos en la conferencia de ayer preguntas que cualquier periodista objetivamente quisiera formular. Lo que sí no correspondían eran apreciaciones de un contribuyente que se veía tocado en su interés particular. No correspondía, y en ese caso no las contestamos. Con respecto a los usuarios, nosotros entendemos que el régimen de zona franca es legítimo, es útil para el país y es conveniente que exista. Ahora bien, siempre que se utilice en forma correcta y no como una pantalla para evadir tributos. Y esto es importante, en esto es importante destacar dos o tres cosas. Nosotros estábamos ayer comentando o informando de la reliquidación de tributos en 27 casos. Estamos hablando de 27 casos en 600 empresas seleccionadas, es decir, en menos de un 5% del total. Esto habla a las claras de que muchas empresas de zona cumplen de forma correcta con el régimen, pero hay otros que compiten de forma desleal. Y entonces, para nosotros es bien importante recaudar los impuestos que corresponden, porque no entendemos de recibo que se nos objete que empresas quedan comprometidas porque se les cortó la posibilidad de evadir impuestos. Si el negocio no es legítimo y está basado en la evasión tributaria, pues bien, cuando la administración controla, se acabó la fiesta. Ahora bien, también es para nosotros muy importante asegurar un marco de competencia leal para todos los usuarios que utilizan correctamente el régimen. Y también asegurar un marco de competencia leal y transparente para las empresas de plaza que no recurren a velos jurídicos para evadir impuestos y, por lo tanto, poder tener ventajas competitivas en función de su evasión. Para nosotros es fundamental que todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones, ¿no? Y además, si bien la ley hay que cumplirla pareja para todos, nosotros entendemos que tenemos que ser especialmente estrictos con empresas de este tipo, que por lo general son de un porte bien importante, que no pueden alegar en ningún caso el desconocimiento de la ley, porque cuentan con el mejor asesoramiento técnico de plaza, porque lo pueden pagar. Entonces, en esos casos, cuando el mejor asesoramiento técnico no se pone al servicio de la creación de negocios legítimos, sino al servicio de la evasión de impuestos, nosotros tenemos que tener una respuesta muy, pero muy firme.
Pero entonces no hay un cuestionamiento al uso de zonas francas para movimiento logístico de mercadería.
En absoluto, entendemos que es legítimo y que es muy útil. Entendemos que la actividad logística que desarrollan le sirve al país, y nosotros no la objetamos de ninguna forma. Lo que sí objetamos es la evasión tributaria, como la objetamos en empresas de zona, como la objetamos en comercios de plaza, como la objetamos cuando hacemos operativos de temporada. Nosotros, nuestro objetivo es que la ley se cumpla de forma pareja para todos.
¿Esta línea de trabajo continúa o queda acá? Con las 27, digamos, que están en este proceso y que tienen que, en definitiva, acordar con la DGI.
Bien, nosotros de las 150 empresas que te comentaba que realizamos procesos inspectivos más intensivos, tenemos algunas que todavía continúan en curso. O sea que en una primera instancia comunicamos esta casuística de 27 que abarca 27 empresas, pero va a continuar el operativo porque todavía tenemos a estudio un universo de empresas en el cual las inspecciones todavía no han terminado, ¿no?
Después de la pausa seguimos conversando con el director de rentas, Pablo Ferreri.
En perspectiva.
A poco tiempo de asumir aquí en una entrevista en perspectiva, planteaba algunas ideas. Hacía referencia el contador Ferreri a la tecnología y al uso de la informática, por ejemplo, para hacer mapeo de los sectores con mayor evasión. Usted habló en particular de hacer un mapeo de los sectores con mayor evasión de forma de realizar fiscalizaciones más efectivas, es decir, viendo a partir de este trabajo los lugares que tienen más probabilidad de efectivamente encontrar allí evasión. ¿Cómo viene este proyecto?
Bien, en general todas las iniciativas que hemos impulsado tienen como fin dos objetivos fundamentales. Por un lado, mejorar la capacidad de la administración a la hora de cumplir con su cometido, es decir, de velar por el cumplimiento de los tributarios de los contribuyentes, y por otro lado también dar mejores servicios cada vez con mayor calidad para la gente. Y en ese sentido hemos iniciado un programa de iniciativas que ya han venido teniendo resultados concretos, por suerte, Juan Andrés. Ahora ya no hablamos solo de expectativas, sino de resultados. En primer lugar, y me extiendo un poquito en el horizonte de la pregunta, ya en la campaña de rentas que estamos realizando ahora, estamos realizando un plan piloto de declaraciones juradas borrador, con las cuales ya las personas incluidas dentro del plan piloto, que son aproximadamente unas 10.000, no tienen que realizar la declaración jurada, y nosotros le enviamos por internet la misma, y el contribuyente, accediendo con un PIN a la página web de DGI, ve la declaración, y si está de acuerdo con solamente darle OK, ya la declaración queda entrada para nuestros sistemas y no tiene que realizar ningún trámite frente a ninguna oficina de la DGI, lo cual ha sido una mejora sustancial dentro de las posibilidades de confección de declaración que le estamos ofreciendo a la gente, ¿no? Que en definitiva es para quien trabajamos. Ya tenemos en los pocos días que llevamos de campaña efectiva más de 1.000 declaraciones aceptadas por este nuevo mecanismo. Ahora, en agosto, vamos a estar también concretando otro proyecto que está sustentado por la innovación tecnológica. Vamos a estar haciendo el lanzamiento público del proyecto de factura electrónica en el mes de agosto. Y en septiembre, y acá ya me voy a la pregunta concreta, vamos a estar lanzando los programas de mapeo de riesgo, fiscal, que habíamos comentado y a los que tú hacías referencia. En este sentido, hemos elaborado o estamos elaborando mapeos de riesgos para personas físicas y para personas jurídicas. El de personas jurídicas ya lo tenemos pronto, lo estamos testeando, y está todavía en elaboración el de personas físicas. ¿Para qué sirven estos mapas?
A ver, pongamos un ejemplo concreto. Tenemos una empresa determinada con el número de RUT determinado. ¿Para qué sirve este mapeo? ¿Qué pasa con ese dato? ¿Qué hago yo?
Sí, en realidad es más que tener una empresa, nosotros lo que tomamos es la base de datos completa de DGI. O tomamos un universo de empresas. Esto lo que nos permite es tener una tasa de éxito mayor a la hora de fiscalizar, racionalizando nuestros recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros, en función de diferentes parámetros que se van construyendo, que utilizan bases de datos de diversos orígenes, vamos definiendo un perfil de evasión que nos da una tasa de riesgo de evadir por parte del contribuyente, y eso lo contrastamos en un universo. Es decir, por ejemplo, tomamos una base de 1.000 contribuyentes y mediante este sistema, este software, nos indica cuáles son aquellas, por ejemplo, las 50 o las 100 o las 10 empresas que tienen más probabilidades de estar evadiendo en función de todos los índices que se analizan.
¿Y esto también se va a hacer para personas individuales, para personas físicas?
Sí, también es nuestra idea hacerlo para personas físicas. Es absolutamente necesario en el caso de las personas jurídicas, pero es imperioso poder hacerlo en el caso de las personas físicas. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas jurídicas, de las empresas, tenemos decenas de miles de empresas, o algún centenar de miles, pero en el caso de los contribuyentes, personas físicas, tenemos más de 1.5 millones de contribuyentes, y es imposible para la DGI controlarlos a todos al tuntún. Es necesario poder filtrar para poder inspeccionar de forma correcta el impuesto. Por eso tenemos que seleccionar aquellos que presenten mayor probabilidad de evasión, ¿no?
Pero entonces, hablamos de evasión que del IRPF.
Exactamente. En el caso del mapeo para personas físicas, está construido para detectar los casos de mayor probabilidad de evasión frente al IRPF o frente al impuesto del patrimonio de las personas físicas, ¿no?
Porque todo esto ha dado para la polémica, ¿no? Muchos se han quejado cuando la DGI se ha acercado a automotoras para ver los autos caros que se han comercializado, o cuando la DGI solicitó a colegios privados justamente detalles de los niños y los padres, en definitiva, que pagan las respectivas cuotas, para ver si efectivamente coincide con las declaraciones juradas de esas personas y de esos padres. ¿Apunta a lo mismo? ¿Apunta a ese mismo objetivo? ¿Apunta a chequear si efectivamente la declaración jurada se corresponde con la realidad? ¿Cómo funciona?
Una pequeña precisión al correcto planteo, y es que nosotros no hemos pedido datos de los niños, hemos pedido datos de los padres.
Bueno, está bien,
que son,
sí,
contribuyentes,
que son los contribuyentes de los
del RPF.
Pero claro, llegas a los padres a partir
salvo,
de los niños.
Salvo esa pequeña salvedad, el resto es correctísimo lo que plantea Juan Andrés. Y ahí yo lo atribuyo como primer concepto general, para responder a la pregunta, a un tema de cultura tributaria. Esta discusión es lógica que se plantee en un país donde el impuesto a la renta de las personas físicas es joven, por decirlo de alguna forma. Recordemos que fue instaurado en julio del 2007 y recién estamos en el 2011. En países con una cultura tributaria mayor, donde el impuesto a la renta de las personas físicas tiene décadas de existencia, estas cosas ni se cuestionan, porque así como para fiscalizar empresas es necesario que la DGI obtenga información, para fiscalizar personas físicas es necesario de la misma forma. Y, por ejemplo, los datos que nosotros pedimos en los países del primer mundo con un impuesto a la renta más longevo, de las personas físicas, ¿no? Me estoy refiriendo, la Administración Tributaria ni siquiera pide estos datos porque tiene acceso directo online a todos.
Por eso
a toda
esta información. Le preguntaba, porque aquí se ha hablado mucho del derecho a la intimidad, de la protección de datos personales que de algún modo pueden estarse violando, digamos, a partir de estos pedidos que hace la DGI, por ejemplo, a los colegios privados. Ese ha sido uno de los cuestionamientos. La pregunta es si este mapeo que ahora se va a instrumentar de algún modo hace que la DGI no tenga que recurrir a terceros para acceder a fuentes de información de sus contribuyentes.
Sí, acceder a fuentes de terceros, sí, es absolutamente imperiosamente necesario hacerlo, si no, no podríamos fiscalizar el impuesto. Ahora bien, todo esto debe darse dentro de un marco, el marco que nosotros entendemos y hemos estado repitiéndolo permanentemente desde que estamos al frente de la Administración Tributaria. La relación entre la Administración y los administrados, los contribuyentes, tiene que ser una relación de absoluto equilibrio. Nosotros tenemos que fiscalizar el impuesto, tenemos que velar por el correcto cumplimiento, pero también tenemos que velar por los derechos de los contribuyentes. Y en este sentido, también comentábamos como una aspiración en la entrevista del año pasado, y ahora ya es un hecho concreto, por primera vez en la historia, el año pasado, la DGI impulsó una Carta de Derechos del Contribuyente donde los derechos de los mismos estuvieran claramente plasmados y en un lenguaje accesible para todos. Es decir, que los contribuyentes que no pueden contar con asesoramiento tuvieran claro cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, porque todo derecho conlleva una obligación. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que respetar los derechos de la gente, tenemos que respetar su intimidad. Ahora, no debemos confundir intimidad con opacidad, porque hay información que la Administración Tributaria debe contar con ella para poder correctamente determinar las obligaciones tributarias que a todos nos corresponden, porque en realidad el pago de impuestos es la principal o la primera responsabilidad social que tiene un ciudadano para poder financiar la vida en sociedad.
En su momento usted anunció que se obtendrían datos del clearing de informes. ¿En qué quedó eso?
Bueno, nosotros estamos tomando datos de diferentes bases. Una de ellas seguramente será la base del clearing. Nosotros con el clearing de informes, más que tomando datos, estamos trabajando en el diseño del modelo estadístico para el mapeo de riesgos de personas físicas. Nosotros hicimos un llamado público en el cual se presentó el clearing de informes y estamos trabajando con ellos para la elaboración de ese mapeo estadístico, ¿no? Más que para la tomada de datos.
Pero es sustancial la diferencia. La pregunta es si la base de datos del clearing de informes va a ser utilizada por la DGI para hacer el control del IRPF.
En algún caso nosotros entendemos que podremos tomar datos, sí, de esta base o de otras, ¿no? No entendemos que tenga que despertar eso un alarmismo o un temor en la gente, ¿no? Hay datos que se podrán tomar y otros datos que están dentro de la ley de protección de bases de datos.
¿Los consumos de tarjetas de crédito, por ejemplo?
Bueno, pero es que los consumos de tarjetas de crédito, la Administración Tributaria tiene la potestad para acceder a los mismos y de hecho accede desde el año 95. O sea que ya hace más de una década que la DGI cuenta con esta potestad. Lo que ocurre, y eso me parece que es bueno destacarlo, no ha habido en los últimos años un aluvión de nuevas potestades para la administración tributaria. En general, todas las potestades de la administración vienen de ya hace varias décadas. Lo que pasa es que con el uso intensivo de la tecnología se utilizan mejor las potestades existentes, ¿no? Pero bueno, no creo que los uruguayos querramos una administración ineficiente, sino al contrario, una administración tributaria de calidad que haga cumplir la ley de forma pareja para todos.
Bueno, ahora hay una ley que admite el levantamiento del secreto bancario sin necesidad, digamos, sí, de una definición del juez.
Sí, entiende.
Eso es un cambio.
Con
definición del juez. Sí. Pero ha pedido, digamos, la diferencia es que ahora no necesariamente la DGI tiene que mostrar evidencia de que se está frente a una evasión, sino que puede presumir que hay.
Sí, así esa, Juan Andrés, yo te diría que es en los últimos 5 o 6 años la única gran potestad que
se ha incorporado,
que es de perogrullo que la tenga, ¿no? Es, para hacerlo bien gráfico, es el destornillador en la caja del electricista, ¿no? Cualquier administración tributaria que se precie de tener un mínimo de eficiencia a nivel internacional cuenta con esta potestad. Es más, como te comentaba anteriormente, en la mayor parte de los países desarrollados, la administración tributaria no le solicita información al sistema bancario. Está conectada online y obtiene online los datos de todos los contribuyentes. Nosotros aquí hemos optado, o se ha optado, por un sistema que entendemos mucho más garantista de los derechos de los contribuyentes y con el cual nosotros estamos de acuerdo, que implica que no se toman datos en general de todos los contribuyentes, solamente se puede pedir de un contribuyente en particular, el levantamiento no lo determina la DGI, sino que la Administración Tributaria le debe solicitar al juez el levantamiento y es el juez quien lo define, si se levanta o no se levanta. Ahí me parece que los uruguayos podemos confiar en nuestra justicia, por lo cual los contribuyentes tienen todas las garantías del caso. Ahora bien, antes, para solicitar el levantamiento del secreto, la administración tenía que demostrar que había defraudación. Pero si la DGI ya tiene demostrada la defraudación, no necesitaba levantar el secreto bancario. Entonces había ahí un círculo vicioso. En realidad, muchas veces para tener constatada la defraudación es que es necesario levantar el secreto. Entonces es por eso que se ha cambiado a que haya una presunción, porque se estima que la prueba contundente está dentro de la información bancaria.
Estamos hablando de tornillos y de destornilladores. Bueno, en definitiva, de instrumentos que tiene la DGI para hacer pagar los impuestos, o para que, en definitiva, el porcentaje de evasión baje. En el caso del IVA ha bajado bastante. En el caso del IRPF, ¿hay algún dato? ¿Cuánto se paga efectivamente de IRPF en función de lo que debería ser?
Bueno, nosotros tenemos mediciones muy muy afinadas en cuanto a la evasión del IVA, que es es un impuesto indirecto y por lo tanto es más fácil de medir. A nivel internacional incluso es muy difícil medir la tasa de evasión de los impuestos directos y no hay una construcción, te diría que en casi ningún país, de una estimación afinada de la evasión de los impuestos directos. Siempre se estima que es un poco superior a la tasa de evasión del IVA en el caso de los impuestos a la renta empresarial. Nosotros ya por segundo año consecutivo tenemos la tasa de evasión más baja de América Latina, ubicándose en el caso del IVA en un entorno del 15 al 16%, lo cual realmente nos llena de orgullo, porque hay algunas administraciones dentro del continente que son de primer nivel, como el caso de Chile o de México o del propio Brasil. Y esto es importante destacarlo, Juan Andrés, porque muchas veces hablamos de, por ejemplo, en el operativo de zonas francas, de 400 millones de pesos, de 20 millones de dólares, de recaudaciones millonarias. Pero es importante destacar que, por ejemplo, estamos hablando no de dinero simplemente, sino de la posibilidad del Estado de dar mejores servicios a los ciudadanos y mayor contención, ¿no? Ayer lo decíamos, por ejemplo, 20 millones de dólares de evasión en las zonas francas, más que 20 millones de dólares, son muchas escuelas de tiempo completo. Y me parece que ese mensaje de cultura tributaria ha ido permeando a lo largo de estos últimos años en la sociedad y vemos un cumplimiento cada vez mejor por parte de los uruguayos.
Pero este 15-16% en el caso del IVA, en el caso del IRPF, ¿hay alguna estimación? En algún momento se habló de 30% más.
Sí, nosotros...
¿Algún estudio internacional que se conoció?
Sí, pero no son demasiado finos como en el caso del IVA. En el caso del IVA es una medición muy concreta. Nosotros entendemos que puede estar por encima del valor del IVA, pero no nos parece atinado aventurar un número, porque no hay construcciones fiables ni en Uruguay ni a nivel internacional de la tasa de evasión del IRPF.
Contador Pablo Ferreri, gracias.
Ha sido un placer, Juan Andrés.